Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Como te contaba, nuestro invitado de hoy es Martín Rodríguez, periodista, cronista, poeta. Martín es fundador y editor de la revista Panamá. Publicó dos libros de ensayo, Orden y Progresismo. Salió en 2014 ese, La Grieta Desnuda, junto a Pablo Touzón, en 2019. Y acaba de publicar Balada para una prisionera, un libro de poemas que publicó la editorial Caleta Olivia. Y como les contaba, me pone muy contenta presentarlo porque hace un montón lo quiero entrevistar, porque leo su poesía y leo sus análisis políticos hace mucho tiempo. Bienvenido a Radio Cuaderno, Martín. ¿Cómo estás?
Jimena, ¿cómo andás? Qué bueno también para mí este encuentro y esta charla y encontramos una excusa perfecta, me parece.
Sí, muchas gracias por aceptar la invitación, Martín. Bueno, empecemos por política y tu análisis. Tu nota publicada al otro día de las elecciones en Revista Panamá empieza con una pregunta que es ¿contra cuántas cosas se votó? Y en un momento decís, lo que pasó ayer se podría decir así, este peronismo habló con la democracia y la sociedad le contestó con la crisis. ¿Qué venís pensando en estos primeros días desde que Javier Milei ganó las elecciones?
Bueno, a ver, vamos por partes, como dice Jack el Destripador.
Sí.
La primera impresión era que efectivamente cada pequeño hito electoral, o sea, las PASO, las generales y el balotaje tenían como una sorpresa, ¿no? O sea, nadie vio venir. La discusión en las PASO sobre Milei era en torno a si superaba o no el 20% de los votos, ¿no? Y alcanzó un 30%, salió nominalmente primero, y la segunda discusión entonces en las generales era si ganaba en primera vuelta, ¿no? O sea, pasamos de una subestimación a una sobreestimación. Luego obviamente fue quien entró al balotaje, entró perdedor, entró golpeado, no había aumentado su núcleo de votos, o sea, había un tercio, digamos, de sueños libertarios que estaban ahí sólidos, pero que no alcanzaban, y luego se fundió rápidamente en una alianza política previsible que era con Mauricio Macri, que venía él y que vino de algún modo monitoreando destructivamente a su propia coalición, ¿no? O sea, Macri estaba muy de punta con Horacio Rodríguez Larreta, que parecía un candidato opuesto a ser el sucesor de Alberto Fernández desde bastante antes. Uh-huh. Y la relación con Patricia Bullrich, que te diría a esta altura, no la entiendo. O sea, es una relación que no entiendo para dónde va. Entonces, la sorpresa, la tercera vez, en esta tercera elección que votamos, un calendario me parece a mí demasiado largo, fue que pegó un salto y que obtuvo 55% de votos, que aumentó 25 puntos, que esos 25 puntos se consagraron en la alianza esa que armó con Macri, seguramente, que corrigió algunos errores de campaña, y que además el voto en blanco, al que llamaban, el castigo de un cierto voto radical y todo eso, no se vio venir. Mm. Entonces, me parece que se volvió muy contundente, que si bien estaba fragmentado en tercios la elección, había un voto anti-gobierno, peronismo kirchnerista. ¿No? Eso era lo que no se iba a modificar, ¿no? Me parece a mí que aun cuando Massa en las generales recuperó votos y todo eso, no se iba a modificar. Y bueno,
Decís también algo, con este raconto que estás haciendo, que el sistema electoral democrático garantizó el voto de un antisistema.
Y porque es así. Primero porque, digamos, él se presentó, viste como la profecía autocumplida de Cristina, armen un partido, preséntese elecciones. Bueno, sí. Él armó un partido, digamos, es el último partido político que se armó. Segundo, porque efectivamente no tuvo en muchos lugares, no tuvo fiscales en provincias. Mm. Si mal no me equivoco, en Río Negro es una donde ganó. Mm. O sea, obtuvo votos. Que el voto te lo garantiza el sistema, significa en todo sentido, te dan las boletas, hay un sistema electoral nacional, hay una dirección, qué sé yo, pero también hay una parte que es voto a voto, hombro a hombro, ¿no? Si la democracia se construye de a pie. ¿no? Alguien lleva las urnas, alguien cuenta los votos, alguien fiscaliza que haya boletas, que no haya boletas, que se haga correctamente todo. Entonces, uno diría, como que agitaron un fantasma de un posible fraude peronista y finalmente el sistema electoral está impecable, ¿no? Sí. Es un punto para el sistema electoral, que tan cuestionado. Al final, se puede votar con papel, boleta de papel, y se garantiza el resultado que se garantiza, ¿no? Uh-huh. Que se obtiene. Y esa parte me parece a mí que Milei aprovechó también, ¿no? O sea, mucha gente sintió que había que cuidarle el voto, probablemente, una especie de... El sistema demográfico goza de buena salud, aunque la estructura social no. Ahí el argumento para mí de qué le pasó al peronismo es, finalmente, cuando la amenaza de Milei se volvió tan consistente, me parece que la campaña sobre el final se transformó en algo así como a 40 años de la democracia la vamos a plebiscitar, ¿no? Entonces Massa era el candidato, digamos, del peronismo, pero era el candidato de algo así como un movimiento ecuménico que reivindicaba todas las tradiciones democráticas, ¿no? Massa recitaba el preámbulo de la Constitución, Massa de algún modo le hacía un guiño al peronismo de los 90, que de algún modo fue hijo, Massa parecía el nuevo constructor político de poder al estilo Néstor Kirchner, Massa contenía el cristinismo, o sea, todo está contenido en Massa. Y además, eso hacia adentro de la política, y hacia afuera parecía un discurso donde plebiscitábamos los derechos, el juicio a la junta, ¿no? Se había vuelto como un poco una melodía como radical, ¿no? Y me parece que, para sintetizar y terminar la respuesta, te diría, el peronismo le habló con la democracia y la sociedad le contestó con la crisis. Sí. O sea, fueron muchísimos años de muchísimos problemas, de frustraciones, de una cosa, diría, empantanada, ¿no? Donde clases medias que no tienen moneda en la que ahorrar, crédito que sacar en un banco, alquileres que se van por las nubes, inflación, pobres que ya son, viste, hijo de cartonero, nieto de cartonero, es decir, una movilidad ascendente rota, ¿no? Entonces, 10 años de grieta, de gritarse, de política de panel, da la sensación de que ese sistema, que era como tramitar la crisis pero no resolverla, fue el que colapsó. Uh-huh.
Uh-huh. Escribís en Revista Panamá, como dijimos recién. Ayer también desde Panamá estrenaste un nuevo capítulo del podcast Voy por Audio, que sí, está buenísimo, lo escuché. Vos decís que los dos grandes periodos democráticos, el de Menem y el de Kirchner, nacieron sobre territorio arrasado. También decís que este gobierno estuvo muy cerca de un estallido. Bueno, recién enumerabas una suerte de muchos problemas, ¿no? En definitiva, ¿qué pasó con el peronismo en todo este tiempo que no pudo o no quiso ser transformador? ¿Qué tierra, qué territorio está recibiendo Milei? ¿Qué colchón?
Sí, yo creo que es este que aparece como tenso, áspero, difícil y relativamente controlado a la vez. O sea, yo te diría, yo digo los grandes ciclos porque fueron ciclos que duraron, Menem duró 10 años, el kirchnerismo se puede contabilizar de muchas maneras, pero a priori nadie duda que 12, hasta el 2015, después tuvo este gobierno que digamos, hubo kirchneristas por todos lados, lo que pasa es que quedó como roto el relato. Entonces fueron ciclos largos. Fueron bastante hegemónicos por momentos, Menem y Kirchner fueron políticos que lograron consensos importantes y se construyeron sobre tierra arrasada. Ahora, el acuerdo post-2001, del que el kirchnerismo es un fruto, pareciera ser un acuerdo como de que no vuelva a estallar, ¿no? Estalló en el 89 con la hiper y estalló en el 2001 con el corralito, ¿no? Así, cuando te metes con el ahorro, con la caja de ahorro en dólares de la gente, estás como tocando el cable de alta tensión de la sociedad argentina, ¿no? Entonces, ahora pareciera que, bueno, el cepo es la variante para que no haya corralito, que es directamente no ahorres en dólares, ¿no? O sea, bancátela, que está instalado desde 2012. O sea, el ahorro en dólares, que es incesante, porque vos no tenés otra cosa en la que preservar tu moneda, está de algún modo inhibido o construido de un modo. Los bancos están con encaje, con el juego de las leyes, con lo que sea, sacan ganancias a otro lado. ¿Vos para qué entras a un banco? Una pareja de profesionales que más o menos laburan en blanco, con un hijo, que alquilan en colegiales un tres ambiente, que tienen un autito del 2018, que la pelean. Entran en un banco y salen igual que como entraron. Sí. O sea, no se llevan un crédito, a lo sumo para cambiar el auto, para comprar un 2021 y hay que ver si tenés ganas de pagar seguro, y hay que ver si además no tenías un auto que ya, como estaba viejito, lo dejabas en la calle y ahora tenés que meter un estacionamiento. Mm. Estoy haciendo una pintura demasiado porteña, Jimmy, y te pido perdón, pero digamos... Pero, o demasiado urbana, o urbana, sí, ¿no? Porque puede pasar eso en una realidad urbana, en Rosario, en Paraná, en San Miguel de Tucumán, cualquier ciudad. Entonces, en algún sentido, es una sociedad que se achicó, sí, que se encogió, que se despatrimonializó. Mm. Somos más dueños del cuerpo que de las cosas. Tenemos más... Podemos tener la identidad sexual que queremos, pero podemos tener un departamento.
Antes entonces, de... Sí. Sí, bueno, no, te corté, decime.
No, iba a seguir esa línea, ¿no? Hmm.
Antes de siguiendo lo que decís, ¿no? Antes de las elecciones, Milei, el presidente electo, presentaba un programa económico, más viable, menos inviable, según las miradas. Hablaba de dolarizar, cerrar el Banco Central, romper relaciones con China y Brasil y demás. Ganó las elecciones, todavía no asumió, pero al menos ese programa económico parece no ser tal ahora. ¿Se dio marcha atrás con estas cosas? O al menos parecería eso a la luz de los acontecimientos. ¿Qué observás vos ahí?
Y muchos argumentos eran como negadores de la realidad. O sea, por ejemplo, en la economía, la relación económica con Brasil. Nosotros el 20% de lo que exportamos, lo exportamos a Brasil. Sí. Y te diría, es beneficioso porque para Brasil solo el 4% de lo que importa viene de Argentina. Es una economía muy grande. Mm. Y nosotros estamos dando el 20% de las exportaciones. O sea, no se puede rifar eso. Entonces, te diría, cuando se despertó Milei de su triunfalismo, bueno, se encontró con con ciertos grados de realidad que estaban desconocidos en su discurso. Era un discurso muy ideológico, como, no, yo con países comunistas no comercio. Después decía, no, en realidad los privados sí, pero bueno, ahí sí Massa tuvo un buen ángulo en el debate, que era de decirle, bueno, existen una cantidad de cuestiones, de regulaciones y decisiones que hacen al Estado para el comercio, además es el comercio bilateral de Argentina y Brasil. Está trabajado por años. Es una política de Estado. De la democracia para acá, Alfonsín la sostuvo, Menem la sostuvo, y luego todos, Kirchner, ni hablar, con Lula, Dualde, o sea, es una política de Estado. Entonces, aparecen como baños de realidad. Uno dice, bueno, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la obra pública? 250.000 personas se estiman que pueden quedar sin trabajo. No existe... O sea, no funciona la sustitución de obra pública por inversión privada, no, o sea, no funciona, no va a funcionar. El macrismo intentó una cosa mixta, no funcionó. Bueno, hay preguntas, ¿no? Y lo mismo del Banco Central, que ya es una zona, yo creo que sería uno de los huesos más duros de roer, de los que Milei menos se va a desprender, que es primero una promesa de no emitir más y luego ir hacia la dolarización, ¿no? Hacia la extinción de ese banco. Bueno, pero en el camino hay cosas que fue reconociendo, ¿no? Es decir, y si se mantiene Scioli como embajador argentino en Brasil, me parece que queda claro también, ¿no? Que independientemente de la lectura política y de lo que controvertido, ¿no?, que puede ser para el propio Scioli, para el peronismo, para los aliados de Scioli, para Alberto Fernández, sí, o Cristina, lo que sea, pero bueno, es la preservación de una política de Estado, porque la gobernabilidad que construimos, esto no es solo, no está garantizado solo por el Estado, está garantizado por un cierto estatus económico. Es mala la gobernabilidad que tenemos, es mediocre, está mesetada, lo que quieras, pero tiene algunas bases en esos intercambios comerciales también.
Uh-huh. Hablabas recién al comienzo de las negociaciones entre Macri y Milei. A Macri le gusta de Milei su deseo de romper el sistema, y lo que Milei necesita de Macri es la parte que lo integra al sistema, decís en el podcast, me parece. ¿Qué ves entre este acuerdo preelecciones y ahora en pleno armado el gabinete que va a acompañar a Milei durante su presidencia?
Mira, el acuerdo preelectoral me parece que empezó y terminó, ¿no? Yo creo que Macri le dijo, saquémonos una foto, y es un mensaje a todos los votantes, al votante clásico de Juntos por el Cambio, ¿no? Si, algo así como Milei trae el voto de los jóvenes, los sub-30, y Macri trajo el voto de los mayores de 60, ¿no? Algo así. Hmm. Pero empezó y terminó. Después se obtiene el triunfo y se abren otras negociaciones políticas, y me parece que Milei, digo, hubo un día que parecía regalado al macrismo, hubo un día que parecía regalado a Schiaretti, hubo un día que parecía regalado a nadie. Yo creo que va tejiendo y armando su propio espacio de sustentabilidad política. Las versiones que hay son, por ejemplo, hay versiones de que ni siquiera la relación de Bullrich y Macri está tan coordinada en la negociación de la transición. O sea, hay versiones de que hay un enojo de Macri porque Bullrich se mandó sola para hacer, para quedar como ministro de seguridad. O sea, yo creo que todo eso va a sonar inestable y va a haber mucho, viste, como va a ser vidrioso, viste, como algo que tiene, va teniendo caras, depende del día, y se va a ir conformando. Él tiene una mesa chica. Hay algunos actores políticos, Guillermo Franco, por ejemplo, que está caminando mucho en la relación con el peronismo, me consta que habla con los sindicatos, con los movimientos sociales, con los gobernadores, con los intendentes. Es decir, Milei mira hacia el peronismo mucho más que Macri. Milei se imagina recostado sobre un sector del peronismo mucho más que lo que imaginaría Macri. Digo, por eso apareció la figura de Randazzo, sí. o Schiaretti, o sea. En parte porque tiene una visión, ¿cómo decirlo? Había una vieja frase que usó Gino Germani, el creador de la sociología argentina, que decía, hablaba de la masa en disponibilidad, ¿no? Que finalmente fue conducida por Perón, ¿no? Esa especie de masa de migrantes que llegaban del interior del país y se incorporaban a la economía industrial. Sí. Utilicemos una metáfora y voy a decir, Milei puede intuir que el peronismo se queda sin liderazgo, que hay un declive de cualquier liderazgo peronista y que su elenco, sus militantes, sus dirigentes sobre todo, sus intendentes, sindicalistas, lo que sea, quedarán en disponibilidad y un nuevo liderazgo. Y él se mira en el espejo de Menem, que fue un dirigente peronista liberal, ¿no?
Una más y nos vamos a la poesía. ¿Qué pensás de esas lecturas periodísticas, por ejemplo, esos análisis periodísticos que opinan que la mayoría que votó por Milei y lo hizo presidente no sabe qué votó?
Bueno, a priori no me gusta. O sea, a mí a priori esa especie de boludeo al, perdón la expresión, pero al votante no me gusta. Uh-huh. O sea, me resulta incómodo y me resulta que desconoce muchas cosas. Una de las cuales es que, primero, es contra qué se votó votando a Milei. Más allá de que probablemente haya un voto esperanzado en Milei, que puede ser defraudado rápidamente, pero nunca le diría, viste, sos un idiota, no lo viste. O sea, me parece que rechazan los años de no solución de problemas, y que mucha gente en sectores de izquierda progresista que acompañan al kirchnerismo reclaman, invocan realidades y derechos y desconocen la realidad de esos derechos. O sea, mucha gente cree que si dice, viste, ya voy entrando en la poesía, como el poema de Alejandra Pizarnik, que decía, si digo agua, beberé, me preguntaba, ¿no? Entonces, viste, digo, si digo Estado, si digo derechos, ¿existen? Sí. ¿Se encarnan?
Sí.
Pues, como dice el antropólogo Pablo Semán, una mímica de Estado. Uh-huh. Hacer de cuenta que está, pero es una especie de presencia vaporosa, viste, o hologramática. Entonces, yo lo primero que preguntaría es, ¿ustedes están seguros, mientras se burlan del votante de Milei, que lo que prometían y que lo que aseguraban, además, como una realidad efectiva, existía para esa gente? Que cuando le decías a alguien que van a quitar derechos, era un propietario de esos derechos, o estás escondiendo bajo el discurso de los derechos tus privilegios. Uh-huh. ¿No? Entonces,
me acuerdo.
Yo creo que hay algo de eso que se vio y que quedó claro como nunca.
Sí.
Que fue, yo creo que el punto del grado de sublevación más alto que tuvo el votante de Milei, ¿no? Que era como decirle, lo hago en tu cara y en nombre de tus privilegios progresistas, ¿no? Yo creo que esa parte estuvo presente. Después, obviamente, se puede vivir todo al tacho y que ese votante quede culo para el norte y que exista un movimiento político que lo recoja, que lo levante del piso o lo que sea, sí, bueno, todo eso puede ocurrir, pero creo que esa subestimación, esa descalificación, ¿no? Porque al final es como un voto calificado por izquierda, ¿no?
Estamos hablando con Martín Rodríguez, periodista, analista político, poeta. Martín, como les contaba, acaba de publicar Balada para una prisionera, publicó la editorial Caleta Olivia. ¿Cuándo empezaste a escribir estos poemas?
Bueno, ahora se siento raro como cambiando un registro por otro, ¿no? NTSC a PAL, ¿viste?
Pero bueno, es así, es la radio.
Es así, solo vos lo podés lograr. A ver, hay una mezcla de cosas. Lo primero es que el libro, voy a decir, algunos, viste, como Papá Noel son los padres, ¿no? Un poco. Y creo que solo lo diré acá para nosotros. El libro tiene una referencia directa que es mi madre, sí. Que es su vida y su muerte, ¿no? Uh-huh. Algunos poemas estaban escritos antes, estaban escritos en, digamos, en durante la vida y preanunciando probablemente, porque fue una relación, alguna nota al pie biográfica, una relación difícil, intensa y difícil con mi propia madre. Entonces, algunos poemas estaban escritos antes de su desenlace, su muerte. Y obviamente, a partir de su muerte, fueron, digamos, ganó más peso la intención de escribir sobre ella, y bueno, finalmente me lancé a escribir sobre esa muerte. Uh-huh. Segunda cuestión, que tiene que ver con algo así como, y pongo comillas, la esencia de la poesía. En algún grado funciona al revés que un cuento policial que finalmente devela un misterio, ¿no? Acá lo que uno intenta es construir un misterio, que quien lea el libro no sepa quién es, sino que se pregunte quién será esta mujer, quién es esta mujer, quién fue esta mujer, ¿no? Así que se le construya el misterio en la cabeza y no que se le revele. Entonces, por un lado, fui como explorando ese vínculo que fue obviamente con el que nací, y que además no había escrito yo mi primer libro, Agua Negra, está súper presente mi vieja, lo escribí a los 20 años.
En esto de construir un misterio que decís, sí. Lo primero que pensé cuando me encontré con los poemas es en todas esas canciones que las madres ofrendamos a nuestros hijos durante una parte importante de la vida, y aquí nos encontramos con una balada de un hijo a la madre. Y por otro lado, vos sabés, soy mamá de una nena de casi 6 años, y desde el comienzo vivo la maternidad como quien intenta hablar una lengua desconocida, misteriosa, como decís, pero haciendo la operación inversa, pensando en el futuro y en mi hija adulta, intentando descifrar esta mujer que soy, o también pensándome hija de mi madre, también podemos pensar que ser hijo y tratar de pensar a la madre es algo así como ingresar en una lengua desconocida, ¿o no? Sí. ¿Qué te parece a vos?
Sí. Te iba a decir, te he leído poemas donde está eso, parecen geniales. Sí, uno tiene una lengua madre. En el caso del vínculo particular que viví con mi vieja, hay algo donde la palabra, la voz, que esto igual no sería ninguna excepción, ¿no? Creo que todos vivimos así. Yo por ahí tenía como los poetas en general, o los escritores que me gustan, son de buen oído, ¿no? Como decía Cela Rayán, que decía, a usted, en ese posfacio...
Los hablados por la poesía. Espacio,
sí. Que decía, a mí me encanta hablar con usted porque siempre salen cositas, dice, ¿no? Sí. Entonces, la lengua de mi vieja, la forma de hablar, su vocabulario, pero también su expresividad, estaba llena de cositas, ¿no? Y estaban esas cositas, podían unir la cocina, el repasador de la cocina, con la historia política de la Argentina, ¿no? Que es un elemento que también se hace presente en estos poemas, que tiene que ver con su pasado de glorias perdidas en la historia política argentina. Entonces, y sus terrores y sus cosas, ¿no? Cosas que vivió que fueron difíciles de vivir. Entonces, estaba un poco hecho de todo eso, ¿no? Estaba como hecho del agua corriente y también del caldo propio. Y a mí me gustaba además, mi vieja es hija de su madre, que era mi abuela, que era otro personaje extraordinario, y eran mujeres de una forma, ¿no? De hablar, de un uso de palabras, ¿no? Y muchos momentos, así como artesanales, ¿viste? Del libro me encontraba como trabajando sobre eso, operando sobre esa memoria. No, hay un poema que no lo voy a leer ahora, quédense tranquilo, ni siquiera lo tengo a mano, pero...
No, pero escúchame, porque te iba a decir que en este programa, acá en Radio Cuaderno, cada vez que hablo con alguien que escribe, intercalamos ahí un momento de conversación con un poquito de recitado.
Ahora, no, bueno, no, 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 mira, porque ni siquiera lo tengo, ni siquiera tengo el libro a mano.
Ay, qué pena.
Literal, literal. Pero justo decía, bueno, como que en un poema me puse a pensar en todas las palabras que usaba mi madre. Así que bueno, sí, efectivamente, esto que decías de una nueva lengua o de una lengua desconocida está ahí, ¿no?
Bien. Bueno, he leído parte del libro, ojalá sí. Pronto pueda quedar ahí con Caleta Olivia para leerlo entero. Lo primero que me sucede con la lectura fresca de los poemas que me traficaste y que encontré por ahí es la conmoción total. A mí me destruyó el poema que empieza con esa frase de San Mateo. Para, lo tengo por acá. La de «Ay de ustedes que limpian por fuera el vaso y el plato». Y en un momento el poema dice, no fuimos capaces de ver al que no daba más. Y me puse a pensar que en tus poemas suelen aparecer estos personajes casi al borde o en el borde de sí mismos. En el poema que da nombre al libro, en un momento decís cortar el cable incorrecto. Y sí. Yo pensé en una bomba, por ejemplo, pensé en una cuenta regresiva, como bien esta cosa de estar al borde, de explotar todo el tiempo. ¿Hay algo de eso? La poesía nos ayuda a abordar esa bomba, esa locura, esa zona fronteriza que tenemos.
Sí, la escritura que yo encaré, por lo menos, y la poesía que leo, cosa que te incluye, digamos, es seguramente, en muchos casos, no lo único, porque viste, como decías, bueno, uno puede ser analista político, puede ser poeta, puede ser, bueno, también la poesía, dentro de la poesía, pues hay muchas poesías, y a mí también me interesa, distintas, no sé cómo decirlo,
poéticas.
Pero hay una zona en la que la poesía me parece que llega como nadie, y que no es más ni más lírica ni más bella ni más poética, no sé qué, pero que tiene que ver con la exploración de esos vínculos, ¿no? El vínculo madre-hijo, de los vínculos filiales, de lo primario, ¿no? Y ahí es donde en general me detengo y desde ahí construí mis primeros, modelé un cierto primer gusto poético, ¿no? Por ejemplo, un poeta pasado de moda para mi generación y desestimado por muchas razones, por la poesía de los 90, de la que fui contemporáneo, amigo, hermano menor, qué sé yo, pero era, por ejemplo, Juan Gelman, ¿no? Un poeta que casi no se lee, ¿no? Pocos amigos lo leen.
Yo sí.
Sí, yo también. Y, por ejemplo, Carta a mi madre es un poema...
Tremendo.
Claro, pero digo, bueno, ¿para qué sirve la poesía si no es o no es para, por ejemplo, entender una madre, ¿no? ¿No? Ese final que dice, ya no nos perdonemos, ¿no? Y a mí me pasaba eso, como desechado cualquier método psicoanalítico de otro orden, a mí me importaba escribir, para mí fue tratar de entender a mi vieja, ¿viste?
Claro.
Tratar de entender y explorar ese vínculo que teníamos que fue muy difícil, ¿no? No quiero, como dije al principio, el business de la poesía es construir el misterio y no revelarlo, entonces no quiero decir tanto, pero sí decirte que era como volver a esa una madre muy particular, o era como la de todos, ¿viste? Una vez me acuerdo, mi hija se estaba muriendo y yo estaba con un amigo psicoanalista tomando un café en Buenos Aires, bueno, todas mis imágenes transpiran por teñida, y perdón, y le digo, no, bueno, pasa, mi hija a veces está loca, y me acuerdo que mi amigo, un amigo esporádico, ¿viste?, pero me levanta la vista de aire y me dice, todas las madres están locas.
Sí.
Y eso es genial. Yo dije, sí, es cierto, yo pondría un libro, ¿no?, haría un libro que llame Todas las madres están locas, sí. Y recopilaría todos los poemas de los hijos, pero había algo de lo histórico, de lo que le pasó, de su vida personal, de su aventura política desdichada, de la muerte que rodeó a mi vieja, tuvo episodios trágicos que de algún modo cifrados están en el libro, de pérdidas, de amores, de roturas, de engaño, de mentira, bueno, en fin, todo lo que hace a la vida humana, un poco más calcinado por esa personalidad, bueno, en la poesía lo pude decir, porque no es contar, es decir.
Sí, Balada para una prisionera es el libro del que estamos hablando de Martín Rodríguez. Mariano Schuster dice en la contratapa que esta es la balada de dos personas unidas por la vida y solo aparentemente separadas por la muerte. Bueno, y un escribir quizás para que la muerte no tenga la última palabra, ¿no?
Claro, exactamente. Eso me acuerdo que se lo escuché a un día que había ido a una misa. Yo soy creyente, ¿viste? Pero voy cada tanto a misa. Uh-huh. Y un curita muy, que tenía unas sermones que eran una delicia. Y me acuerdo que un día dice, ¿y hoy para qué vamos a la misa? No, ¿por qué creemos, viste? Y estaba ahí y la gente miraba, viste, sí, ¿por qué creemos? Bueno, ¿saben por qué creemos? Creemos para que la muerte no tenga la última palabra. Y me pareció así.
Hermoso.
Sí. Me paré y aplaudí, viste, parecía un pelotudo.
Decías hace un rato también que en este libro también está la política presente. En tu poesía siempre está la política. Bueno, de hecho, hablando de poéticas, vos una vez tuviste que resumir tu poética y dijiste tradición, poesía argentina, la política y la infancia. ¿Estás de acuerdo con vos mismo hoy?
Yo soy muy malo, te voy a confesar algo, soy muy malo para esa especie de arte poética, ¿no? Es decir, de definirme.
Muy difícil.
A mí, no, pero además, viste, hay gente que... Yo no vengo, o sea, en general desconfío de los que tienen de su propio marco teórico, ¿no? O sea, no sé, te puedo decir, o trabajo sobre obsesiones, ¿no?
Sí.
Ahora, son terrenos muy primarios, que están muy adentro. En general, uno tiene ventajas en esta Argentina tan politizada, ¿no? Entonces, una posible ventaja, ponerle comillas a ventaja, sería, bueno, que me crié en un hogar donde la política era un tema de conversación y era un tema de conversación, por un lado, y por otro lado, era toda una experiencia que había atravesado la familia, ¿no? Pasaron cosas, como dijo Macri. Entonces, todo eso estaba como metido adentro, ¿no? O sea, la política estaba en la cocina. Alguna vez creo que Martín Camarota decía, la política es la cocina, ¿no? Entonces, esa política en la cocina... metió la política en un lugar del que no me la puedo sacar de encima. De hecho, muchas veces tengo, para analizar la política en general, sobre todo tuve una experiencia en el diario AR, un diario del que me fui, todos los domingos publicaba un artículo y tenía la obsesión de entrevistar y hablar con gente, vamos a ponerle este mote, gente común, con gente que no le gusta la política, que para mí es como el lugar que más me interesaba llegar, porque siento que el análisis político está... Uh-huh. Asfixiado, tiene demasiado realismo, demasiado palacio, demasiado rumor, demasiado sobre de plata, está muy tóxico. Y a mí me interesaba hablar con los comunes, no con las personas que no tienen un vínculo ni existencial ni mitológico con la política, no como que sino que parecen hebreos sufriendo al recaudador de impuestos, no digamos, sí. Una cosa más de desconfianza ancestral, ¿no? Y me iba hacia ahí, pero era lo menos parecido que... Es como, ¿viste? Parafraseando a Biel Temple, voy hacia lo que menos conocí en mi vida, voy hacia mi clase, ¿no? Sí. Porque era como, bueno, la gente común y lejana a la política. Y entonces ese me pareció un lugar de exploración. Ahora, si cuando vuelvo a mí, vuelvo a una casa donde mamá, papá, la abuela, se hablaba de política.
A mí me gusta mucho una vez que le dijiste a Francisco Vitar, el poeta santafesino, vos parafraseaste esa frase que dice, yo soy lo que hice con lo que hicieron de mí, y vos entonces decís, yo creo ser lo que hice con lo que el Estado y la política hicieron de mí. Me gusta pensar la poesía también desde ahí.
Sí, porque el Estado se mete en todos lados, ¿no?
Y sí. Sí, bueno, vayan a buscar Balada para una prisionera, el nuevo libro de poemas de Martín Rodríguez. También busquen sus otros libros de poemas, como por ejemplo Ministerio de Desarrollo Social, Maternidad Sardá, Agua Negra. Bueno, tenés un montón de libros. Te agradezco un montón por la compañía de tantos años. Sos un gran compañero. Hemos compartido algo así como redacción, o bueno, al menos proyecto ahí. Y cuando todo se pone difícil, vos estás. Y eso te lo quiero agradecer. Le contamos a la audiencia también que sos trabajador de la radio pública, sos parte del equipo que formó Mario Weinfeld, a quien extrañamos, que era tu amigo, así como también se extraña a Mariana Moyano, tu amiga también, y alguien que también nos hacía pensar y repensar todo de nuevo. Debe haber sido un tiempo muy jodido para vos, así que te abrazamos. ya te lo dije en privado, pero bueno, me salió decirlo en público también. Y ya en el final de esta nota te pregunto por esta situación que están atravesando los medios públicos. ¿Por qué es importante Radio Nacional para vos?
Primero porque muchas de las campañas se basan en mentiras, ¿no? Se basan en realidades que no son, ¿no? Realidades salariales que son mentiras. Es una radio construida a pulmón, es una radio construida y que preserva una memoria de la Argentina, es una radio que llega a lugares donde no es negocio llegar, es una radio que organiza comunidades, es una radio que probablemente nada contra la corriente, porque lo público en general nada contra la corriente, no para hacer anticapitalismo de cátedra, pero para decir básicamente cómo son las cosas también. Es una radio que construyó, tuvo sus mejores momentos, más que construyendo lo estatal, construyendo lo público, que es más difícil y que no es lo mismo. Entonces, a mí me da pena. Yo me voy. Yo soy un contratado de etapas. Fui contratado, nos fueron con el macrismo, volví ahora. Y puedo entender que, y sin tapujos, sin temor a decir que cierta sintonía política hace accesible la radio pública a uno, como la hizo accesible para otros. Y yo me voy. El que a hierro mata, a hierro termina. Pero me parte el alma, y lo digo con dolor, que sea el final de una radio para mucha gente que la hizo. Y que la hizo no para hacer la suya, sino para hacer la de todos. Entonces, esa parte me duele en el alma. Supongo nos va a doler a todos, y como dijiste, viste, son tiempos difíciles, hubo mucha pérdida, no es exclusivamente mío el dolor, ¿no? Es un dolor de todos. Gente que se perdió, que te ayudaba a estar menos solo, y que, bueno, y entonces te dejó menos solo, ¿no? Es un poco imperdonable.
Sí.
Pero bueno, y ojalá que haya un freno, ¿no? Que paren en frente a lo de la radio. Es un medio noble, antiguo, que, y sabes que tiene la radio, que no tiene ni la tele, ni tela, ni nada, y no lo digo para que cierren lo otro, ¿no? Acompaña a los que están solos. Sí. Hay mucha gente que está sola, que está cocinando, que está trabajando, que está en una garita, que está en, no sé, donde sea, y que, o caminando, o manejando un taxi, y que está sola. Uh-huh. La radio es un amigo de los solitarios, entonces hay que cuidarla.
Puse en rutina Reloj de Plastilina, la canción que elegiste para tu dossier de Charly García, que recuerdo con mucho cariño. ¿Te parece bien?
Ah, temazo, hermoso. Es de Filosofía Barata y Zapato de Goma, un discazo.
Sí, gracias por todo, Martín. Te mando un abrazo grande.
Te quiero mucho, Jimé, cuídate.
Yo también, beso grande. Pasó por Radio Cuaderno, qué lujo. Martín Rodríguez, poeta, periodista.